están sintonizando QPH Radio, en el programa Tiempo Perdido, hablando de qué está pasando en Canarias con el COVID-19. Y para ello contamos con Esther Marrero, enfermera jubilada, Alberto Rodríguez, colaborador de QPH y exdirector de primaria, jubilado, Araceli Rodríguez, psicóloga clínica, y José Joaquín O'Sanan, especialista en salud pública. Ya han dicho que la solución técnica pasa por dar más participación a la gente y por asumir liderazgo político, y que de alguna forma la cercanía y el liderazgo permita que la gente tome conciencia y al mismo tiempo se empodere, ¿no? Se empodere, esa palabra tan mágica que es importante. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que vamos a tener educación y trabajo a corto plazo?
Yo creo que está dificilísima la cosa, complicadísima. Es más, voy a aprovechar, y no, los que me conocen, en este caso Antonio Alemán, sabe que yo no soy una persona pesimista en absoluta, sino todo lo contrario, pero claro, yo intento hacer un análisis de la realidad que me ha tocado y no me queda otro remedio que ser pesimista y ver bastante oscura la cosa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente... medidas muy simples que habría que tomar, como por ejemplo el espacio o los recursos humanos, no existe ninguna posibilidad. Igual que decía antes Araceli, de que en su sector en el que ella trabaja se reunía la gente, no se tomaban decisiones. En estos días yo he hablado, porque mantengo contacto con personas de la administración, de educación, y compañeros que tiene uno y con los que habla y tal. Y lo que te dicen es que no puede ser, que es que ¿de dónde sale el espacio? ¿De dónde sale doblar el número de profesores? Porque estamos hablando de que en una media aproximada de 30 alumnos por clase hay que convertirla en 15 alumnos por clase. Eso significa que donde había 7 profesores tiene que haber 14. Vamos a ponerle 11.
¿Qué educación de calidad tendríamos si nosotros consiguiéramos, claro, eso? Yo sería, que seríamos la bomba, como país la bomba. Sería lo mejor en educación.
Pero eso es mentira, eso no va a pasar. Eso ya, no va a pasar.
Pero mira, igual decía Joaquín, hay que moverlo desde abajo, a lo mejor. ¿Quién tiene que moverlo? Es que en sanidad es el maestro. Pues a lo mejor aquí son los profes, los padres, los AMPA. Algo hay que mover.
¿Pero realmente tú crees que eso nos ha movido en ese sentido?
Pues yo creo que aún no nos hemos movido del todo, porque lo que no puede ser somos plantearnos una educación digital.
En el sector sanitario no sé, pero en el sector educativo eso se lleva moviendo décadas, intentando que...
Sí, por supuesto, eso sí, eso sí. Yo digo fuerte, repulsivo.
Claro, pero entonces lo que quiero referirme yo es en el sentido de que esos popes de la administración que se reúnen tienen que tener en cuenta eso. Y después resulta, Araceli, que a la hora de la verdad, igual que tú en tu trabajo, tú vas a tener incluso 15 alumnos y eso va a ser una educación maravillosa, como tú estás diciendo. Pero es que vas a tener 15 alumnos de 9 años, de 8 años, de 11 años, de 13 años. Que cuando te des la vuelta a la típica imagen de película en la que el profe se da la vuelta y está escribiendo la pizarra, y ocurre de todo mientras está dando la vuelta a la pizarra. Entonces, ¿qué haces? Cuando mires para atrás y ya haya dos que se han quitado la mascarilla, o uno que te dice, profe, que me acaba de toser en la cara, se quitó la mascarilla.
Eso vamos a tener que convivir.
Bueno, pero a eso me refiero, que una cosa es que con eso haya que convivir, y lo digamos aquí ahora nosotros, entreteniéndonos en esta tertulia, y otra cosa tú sabes perfectamente, que es que cuando sea el 17 de septiembre, por poner una fecha, y a las 8 de la mañana lleguen tropecientos mil, es que son 220.000 alumnos en Canarias, es que son 1000 y pico centros, es que son 15.000 profesores. ¿Y qué pasa con la seguridad de esos profesores? ¿Qué pasa con los alumnos que no quieren ir porque sus padres prefieren que no vayan? ¿Qué ocurre con los que sí van, pero son personas, digamos, que por su formación o por su cultura o su educación son bastante inconscientes en su forma de comportarse? ¿Qué ocurre cuando un alumno no cumple? ¿Qué ocurre cuando un alumno tenga el más mínimo síntoma de tos, de fiebre? ¿Dónde lo aísla? No existen espacios en los centros para aislar a un alumno. Y si en vez de un alumno son dos, no existen dos espacios para aislar alumnos en un centro. Y entonces, digamos que el espacio y los recursos humanos, que son las dos bases sobre las que se construye la educación, en principio bases, digo, es que saltan por los aires las dos, pero a la primera de cambio. Y después a eso tienes que añadirle una cantidad de detalles diarios en el proceso didáctico, en el proceso educativo, que se ve fuertemente alterado, ya sea por lo que tú estás diciendo de educación online, educación presencial, por la mañana, por la tarde, días alternos, días no alternos. Hay que aumentar el horario del profesorado que está para no tener que contratar tanta gente nueva. No, porque eso es mucha carga de horario, hay que contratar gente nueva. Pero si contratamos gente nueva, ¿de dónde va a salir? ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, no es que sea difícil, es que es complicadísimo empezar el curso.
Claro, pero
Araceli, perdona. Yo no estoy diciendo cosas negativas, ¿eh?
No, toda la realidad. Estás enumerando la realidad. Pero por ahora no hay nada positivo en esa realidad que tú enumeras.
Sí, pero
¿vale?
Pero tenemos que solucionarlo.
La realidad. Que una solución. Sí, ¿qué solución plantea educación?
Pero la solución.
¿Qué baraja?
Termino. Okay. Y ya puedes hablar. Es que educación no tiene solución. Educación no tiene solución porque se le está presentando un problema que es completamente novedoso y que no tiene ninguna característica con todos los que se les ha presentado en los últimos 80 años de educación. Y entonces educación tiene que sacar, inventar la respuesta para esta nueva situación y inventar una respuesta de este nivel y de esta categoría, por decirlo de alguna manera, para responder a la situación en la que estamos en 3 meses, eso no es verdad. Y ha ocurrido, no en Canarias, no en España, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en China, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido muchísimo.
Los alemanes están en clase, ¿eh?
Están en clase con sus problemas, que no han tenido que cerrar en pocos sitios colegios.
Pero vamos a aprender de ellos. Yo creo que debemos aprender a copiar todo lo que funcione.
Claro, creo. Perdón, ¿sigue tú, Joaquín?
No, yo lo que decía es que si miramos la situación antes de la experiencia de la irrupción de la pandemia en el sector sanitario y hubiéramos tenido esta conversación, ¿qué podía pasar si viene una pandemia y se bloquean los hospitales y tal? No, es que tenemos, la gente ya tiene 50, 60, dentro, se están jubilando ya, la gente está acomodada, ¿qué va? Eso no hay quien lo cambie. Te quiero decir que eso que estás tú diciendo es verdad. Yo creo que eso puede pasar y eso es la amenaza principal o la debilidad, como quieras llamarle, ¿no? Fundamental. Pero fíjate que en el sector sanitario se produce una conmoción en los hospitales que se saltaron todas las reglas. Cuando en Tenerife fueron la gente de urgencias de la Candelaria fueron y capaces de confinar un hotel entero, bueno, aquello le costó el puesto a la consejera, entre otras cosas. ¿Entiendes? Porque la movida dentro del gobierno fue brutal ahí dentro. ¿Cómo se le ocurre a esta gente? ¿Cómo vamos a lograr un hotel? ¿Cómo va a hacer esto? No sé qué. Allí se saltaron todas las normas, pero en la península pasó lo mismo. Se cambiaron gente, nada de traslados ni nada. Unos se fueron para otro lado, unos para acá, unos que no tenían unas funciones hicieron la semana. Aquello fue, y eso fue lo que generó además una reacción tremenda, porque la gente y la ciudadanía fue capaz de sentir lo que estaba pasando allí dentro. ¿Qué eso va a pasar ahora? Como tú dices, hombre, la gente está acomodada. La palabra antes, Araceli hablaba de una palabra que no era letargada, sino que era asustada. Yo creo que también eso ha hecho, la gente ha estado desmotivada y ha estado también muy insegura. Y además, también, pues, nos hemos hecho mayores, muchísima gente. Y no me vuelvas loco, ¿no? Entonces, claro... es verdad, eso es lo que está pasando. Yo creo que hay que poner una imagen horizonte, soñar a 10 años vista y después improvisar, y hay que obligar a las administraciones, ¿entiendes? Obligarla significa, con la mejor capacidad, movilizarse. Eso es mirar, digamos, a que hay que cambiar reglas claves, son cambios estructurantes lo que necesitamos. Y si tú le dices a la gente que improvisa. Nosotros en Tamaraceite, cuando yo fui director allí, oye, es que tengo aquí un dentista y una unidad bucodental, a ver dónde la montamos, cuando se estaba montando unidades bucodentales en todos los centros de salud. no tengo sitio. No, no, mándamela, mándamela para acá. ¿Qué hice? Empezamos a buscar. ¿Y sabes dónde montamos la unidad bucodental? En el Colegio Valencia, en el Colegio Público Valencia, montamos al dentista y a la enfermera. No te puedes imaginar lo contentos que estaban. Lo contentos que estaban y todos los chiquillos y todo eso. Joder, ¿cómo si somos capaces de, ¿sabes? Sacamos a la gente del ayuntamiento, no sé qué. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar con una metodología que sirva para trabajar en el caos, en la incertidumbre y en la complejidad. Y existen metodologías para trabajar en lo público así, donde no puede mandar uno, sino tenemos que planificar de manera compartida. Y esto es a 10 años. Crear escuelas de gobierno, ¿entiendes? Para que los concejales y los administrativos y los técnicos que quieran trabajar en los gobiernos a los niveles sepan, ¿entiendes? Un poquito más y se orienten un poquito más para trabajar en ese tipo de situaciones. Esto a lo mejor es soñar demasiado, ¿no? A lo mejor esto es ya una pesadilla. Pero es que eso existe. Yo lo vi en Brasil, joder, hace 5 o 6 años, bueno, hace 6 años que estuve por ahí, aunque yo no he perdido el contacto. Allí se planifica en los países de UNASUR con esta metodología, ¿sabes? Porque no ha funcionado la normal, la metodología normal no ha funcionado nunca.
Pero aquello... nosotros estamos muy acomodados.
Sí, entonces, bueno.
Y que nos lo den todo hecho, que nos hagan los institutos más altos, que yo creo que tenemos que estar todos metidos.
Muy bien. Bueno, ¿puedo decir algo? A ver, sí, Esther.
Bueno, yo quería decir que yo creo que el virus está ahí, no sabemos cuánto tiempo va a estar, ahí está la gripe común, los años que llevamos, y hay las oleadas cuando la hay en octubre. Yo creo que hay que empezar, yo creo que hay que caminar hacia adelante con la prevención, con las herramientas máximas de seguridad. Y si realmente en una clase, pues que hay los 30 chicos y usan la mascarilla y hacen la distancia que se pueda hacer, yo creo que tiene que seguir, porque va a ser imposible esta situación de que dejen a la gente sin los colegios, que se queden en casa, con las familias asustadas. Yo creo que hay que tirar, porque el COVID está ahí y va a estar ahí. Y entonces ver de qué manera mejor se puede hacer. Pero yo creo que eso, que si un niño se enferma, como dice Antonio, creo que es el profesor, si un niño se enferma, pues tendrán que llamar, habrá un teléfono en el que se llame y que se lleven al niño y que ya su familia le haga sus controles, los cribados o lo que sea. Pero lo que no se puede es bloquearnos, porque esto sí, aparte de, porque esto va a continuar. Entonces yo lo que digo que la solución es seguir adelante con la mejor prevención y con las herramientas que podamos tener a nuestro alcance y que tengan al alcance pues todos los profesionales y toda la gente que vaya a estar en el colectivo de educación, por ejemplo, que es este que se está hablando ahora.
Y aparte porque psicológicamente se aprende más socializando que en casa. En casa no se aprende lo mismo.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Pero que para el tema de la prevención y para el tema del tema de tener, porque de hecho, los equipos de atención primaria, tú trabajaste, ¿no?
Sí, he trabajado 5 años y como el doctor Azanán ahora me acaba de decir de Brasil, pues le voy a decir que yo he estado en ONG en muchos países de América Latina y Centroamérica. Y también sé lo que es salud pública y cómo se trabaja y de qué manera. La verdad, por eso yo veo que él hace mucho hincapié y yo haría la misma hincapié con lo de los centros de salud, porque sería, de hecho, vamos a hacer las vacunaciones, vacunábamos a los niños en los colegios. ¿Para qué tiene que ir una enfermera ahora, para que vengan todos los niños al centro de salud? Y vamos a los colegios a vacunar a los niños y no había ningún problema. Ahí está el doctor Amos, que es quien ayudó a organizar todo lo de las vacunaciones y no hubo nunca ningún problema. Y era un acercamiento hacia los padres, hacia los niños. Es que es lo que yo digo, la primaria. Yo estoy enfundada, en los centros de salud, desde luego, para todo.
Claro, y eso es una herramienta que si lo activamos bien y la formamos y animamos a la gente... Sí. Puede dar muchísimo de sí. Y mirando a 10 años, pero ahora, como decíamos, este momento,
claro,
el momento de crisis es importantísimo. Tiene un coste de oportunidad no aprovecharlo altísimo, si no lo aprovechamos, sí.
Bueno, ya llevamos 1 hora y 5 de debate. Yo creo que ya es hora de ir resumiendo y me gustaría que cada uno de ustedes, bueno, pues hiciera una valoración, pues, de cuál es la perspectiva de futuro que nos tiene. 4 cositas muy concretas para ir cerrando el debate, si les parece. Y empezamos al revés. Empezamos entonces, por ejemplo, por, por Esther, ¿no? Y ya vamos terminando.
Pero sobre el COVID, me dice, o en general.
Sí, no, en general, sobre la situación en la que estamos ahora. ¿Qué haríamos para terminar?
Pues yo creo que la situación es esa, seguir adelante, porque las cosas, ahí la economía tiene que salir adelante, primero, por supuesto, la salud del ciudadano, pero segundo, pues eso, la economía, y ver qué herramientas podemos tener para llegar a conseguirlo y que vamos a tener que seguir viviendo con el COVID, igual que con la gripe común y con todos los otros patógenos que nos puedan venir de aquí en adelante, ojalá que no. Vale. Bueno, muchas gracias a todos.
Muy encantada. Bien, gracias. Araceli.
Yo creo que vamos a salir bien, yo soy bastante positiva, bastante optimista. Además, yo creo porque yo creo que nos estamos moviendo, que lo que estábamos hablando eso, el revulsivo está existiendo y hay que darle fuego, hay que meter gasolina. Y hay que meter gasolina con la gente joven. Con lo cual, con la gente joven hay que tener, que es por donde yo creo que hay que ir, es educación, información y que formen parte de todas las decisiones que se tomen. Tienen que estar implicados en lo que estamos haciendo con ellos o lo que queremos que ellos se responsabilicen. Yo creo que para mí esa es la solución, entre comillas, lo que yo opino dentro de mi ámbito y lo que estoy viendo.
Muy bien, Alberto.
Pues Antonio, yo ya me gustaría a mí tener una opinión, porque realmente creo que no la tengo, si soy sincero, no la tengo. Es decir, buena voluntad, toda la del mundo, pensamiento positivo, pues por supuesto, ideas de cómo hay que organizar la escuela para que sea integrativa y esté coordinada con los centros de salud y esté relacionada con otros apartados de la administración, pues claro que son ideas, pero después es que yo no puedo evitar el pensar en mañana, en esta tarde, en pasado mañana, y cuando pienso así, pues sinceramente yo creo que estamos en un laberinto, creo que ese laberinto está difícil la salida, está difícil por ahora, está difícil la salida. No renuncio a encontrar la salida en absoluto, todo lo contrario, voy con toda mi alma en busca de la salida. Pero es justo reconocer que por el camino en el laberinto se está quedando muchísima gente, está sufriendo muchísima gente, están ocurriendo hechos desde el punto de vista social importantísimos que no habían ocurrido posiblemente en la edad de los cinco que estamos interviniendo aquí, que están ocurriendo hechos económicos y también importantísimos que van a tener una incidencia que desde mi punto de vista, cuando se vaya acercando final de año y principio del año que viene, realmente creo, ojalá me equivoque, porque yo no soy economista, pero creo que va a ser muy duro. Y ante toda esta situación, pues claro, yo lo que espero es que salga todo bien, pero porque me gustaría y porque voy a poner todo lo que yo tenga que poner. Pero fundamentalmente creo que la situación es complicada, muy complicada, y que depende fundamentalmente, que quizás eso es lo que hemos hablado poco, de las decisiones y comportamientos individuales y las responsabilidades individuales. Porque por primera vez estamos ante acontecimientos donde una minoría exigua y nunca más exigua de una persona puede encharcarle la vida a centenares o miles de personas.
Muchas gracias, Alberto. Y nos queda José Joaquín.
Sí, verás, yo soy optimista, digamos, en el tema sanitario. Por un lado tenemos el virus, lo conocemos mejor, en el tiempo vamos a seguir, digamos, mejorando nuestra capacidad, creo yo, de respuesta. Va a ser difícil, vamos a pasar una época difícil ahora cuando coincidamos con la gripe, porque va a haber mucha gente con los síntomas parecidos y eso puede bloquear el sistema más. Entonces, digamos que eso va a ser un momento difícil, pero sin embargo, yo creo que vamos a ser capaces de mejorar el control, tanto mantener, digamos, y mejorar incluso el control de los confinamientos, de los aislamientos en los domicilios. Yo creo que eso se va a mejorar. Y el objetivo fundamental es la consigna de aplanar la curva, de reducir el número de casos, eso va a ser clave, muy, muy, muy importante de aquí a marzo, abril, ¿vale? ¿Vendrá la vacuna? Yo creo que la vacuna va a servir de tranquilizante, porque la gente que venga con el certificado de estar vacunado ya está, y no sabemos si va a tener el 50% o el 30% de eficacia, si va a tener será una vacuna o son dos dosis o son tres, si será la vacuna 1, la 2 o la 3 o la 4, nos vamos a gastar un montón de dinero ahí. Va a servir de tranquilizante y yo creo que va a ser importante que la gente se tranquilice también. Va a dar confianza y sobre todo porque va a ayudar, digamos, a que podamos salir nosotros que dependemos del turismo fundamentalmente, infelizmente, en estos momentos, creo que eso va a ayudar, ¿vale? Porque esto es lo crítico. Y desde luego creo que la situación social y económica no va a mejorar en el corto plazo. En España hay más de 50.000 empresas pequeñas, sobre todo, que han cerrado. Hay gente de clase media y gente que se va a sentir muy mal, incluso cabreada, y eso va a crear un malestar y un conflicto que pienso que puede ocurrir, que haya mucho malestar, y puede ser que ese malestar tenga un efecto, digamos, de cambio a través precisamente de ese tremendo conflicto, que seguramente nos va a ayudar a reaccionar. Yo creo que hace falta reaccionar, ¿no? Y en ese sentido, quizás yo espero que ese daño no sea muy grande y el nivel y la dosis de cabreo y de motivación sea suficiente, ¿sabes? Para que la gente se movilice y cambie, ¿sabes? Y seamos capaces de ocupar todos esos espacios y ser mucho más protagonistas de las decisiones en todos los niveles. Yo pienso que tenemos que hacernos escuchar, ¿no? Y tenemos que contribuir a eso. Pero bueno, esa es un poco mi visión, positivo en cuanto al resultado en la sanidad, pero digamos difícil en la parte económica y social.
Muchas gracias, Araceli, Esther, Alberto y José Joaquín. Cuatro profesionales que nos han dado su opinión de cómo está la situación actual del coronavirus y sobre todo una comunidad como la nuestra, Canarias, fraccionada en islas, con dificultades añadidas. Y que, bueno, no pierdo la esperanza de que dentro de un mes y medio, dos meses, podamos volver a vernos en una nueva tertulia.
Ay, sí.
Y podamos analizarlo, ¿no?
Y caminando, y caminando, y caminando.
Sí, muchas caminando. Gracias.
Muchas gracias. Besito.
Bueno, adiós a todos.
A todos.
Adiós.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por sintonizar QPH Radio y escuchar a estos cuatro profesionales. Hasta entonces, gracias. Buenas noches.